Gracias por escuchar Esperanza Diaria, el programa radial del pastor Rick Warren. En esta época de pandemia y agitación, nuestra fe debe de ser real. Nuestra respuesta a estos acontecimientos debe provenir de nuestra fe y no de nuestros temores. Este es un tiempo para poner nuestra fe en acción, porque ¿de qué sirve decir que tenemos fe si no la demostramos en la manera en que vivimos y en las cosas que hacemos? El pastor Rick ha preparado una serie basada en el libro de Santiago, titulada Una fe que funciona cuando la vida no. A través de estas enseñanzas, aprenderemos los principios para poder vivir a través de esta pandemia o situaciones similares de la vida. Con ustedes, el pastor Rick, con la conclusión del mensaje titulado Andaré sin miedo en el valle del virus.
2 Corintios capítulo 4, versos 17 y 18 dice: pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Así que no miramos las dificultades que ahora vemos. En cambio, fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse. Pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Ahora, este verso me lleva a la cuarta verdad que tú ya sabes, pero quiero que la escribas para que la recuerdes. Será un alivio para el estrés, un generador de confianza, un creador de estabilidad en tu vida. Lo cuarto que quiero que recuerdes es: recuerda enfocarte en lo que es inmutable. Recuerda en los días por venir durante esta crisis enfocar tu vida, no en lo que está cambiando, sino en lo inmutable, en lo que no cambia. Sabemos que habrá muchos cambios en los días por venir. ¿Recuerdas todos los cambios después de Katrina? ¿Recuerdas todos los cambios después del 9-11? Habrá cambios que sucederán en el mundo y en cada país, en tu país, donde quiera que sea que te encuentres. La clave para la estabilidad es enfocarte en la verdad inmutable. Cuando todo alrededor está en el aire, enfócate en lo que nunca cambia en los días por venir. Eso te dará estabilidad. No te enfoques en lo que está cambiando porque no sabemos dónde terminará. Tú dices, ¿cuáles son las verdades inmutables en que yo debería enfocarme? Bueno, ¿qué tal esta? Dios ve todo lo que estoy pasando. Enfócate en eso. Número 2. A Dios le importa todo lo que estoy pasando. Eso es inmutable. Dios ve y le importa. Número 3. Dios tiene el poder de cambiar lo que estoy pasando. Él tiene el poder de responder oraciones. Es inmutable. Número 4. Dios siempre actúa movido por su bondad hacia mí. Eso nunca va a cambiar. Pase lo que pase, Dios siempre va a actuar bien conmigo. Número 5. El plan de Dios es siempre mejor que mi plan. Quizá no lo vea, pero es mejor porque es un buen Dios. Número 6. Dios nunca dejará de amarme a mí. Eso nunca cambia en tu vida. Número 7. No puedo perder mi salvación una vez que he puesto mi confianza en Jesucristo, porque la Biblia dice en 2 Timoteo 1:2, sé en quien he creído y estoy seguro de que tiene poder para guardar hasta aquel día lo que le he confiado. Eso es lo que dice la Biblia. Estas son cosas en las que debes enfocarte, las cosas que nunca cambian: el amor de Dios por mí, la gracia de Dios por mí, la bondad de Dios por mí. Voy a decirte otro. Número 5. Recuerda esto. Recuerda, no importa por lo que pases, Dios irá contigo. Cada etapa, cada fase, cada crisis, no importa lo que pase, Dios va a pasarla contigo. Nunca, nunca podrás estar solo. Dios está contigo. No significa que lo sientas todo el tiempo, pero Dios está contigo. Dios no es una emoción. Él está contigo ahora. Dios nunca ha estado más cerca de ti de lo que está ahora. Él nunca estará más lejos de lo que está ahora. Y recuerda la gran promesa de Isaías 43, verso 2. Cuando pases por las aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por los ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán. En eso te debes de enfocar. Quizá escuchar menos internet y escuchar un poco más a Dios en los días por venir. Eso te dará confianza. Te dará estabilidad. Eso reemplazará tu pánico con oración. Reemplazará tu preocupación con adoración. Reemplazará tu ansiedad con adoración. Quiero darte otro. Número 6. Escribe esto. Recuerda que este no es el fin de la historia. Este no es el fin de la historia. 2 Corintios capítulo 4, verso 8 y 9. Y el 14. Dicen esto: estamos acosados por problemas, pero no estamos vencidos. Enfrentamos grandes dificultades, pero no nos desesperamos. Nos persiguen, pero Dios no nos abandona nunca. Nos derriban, pero no nos pueden destruir. Y esta es la Pascua. Sabemos que el mismo Dios que resucitó al Señor Jesucristo nos resucitará también a nosotros con Jesús y junto con ustedes nos llevará a su presencia. Yo gano al final, no importa qué pase. No puedo perder, incluso si este coronavirus se lleva mi vida. Voy directo a la presencia de Dios. Este no es el fin de la historia. Recuerdo cuando el programa de televisión 24, ¿recuerdas este programa? Cada episodio terminaba en suspenso y pensabas, ¿Jack Bauer va a morir? Y la tensión era tan enorme. Pero tengo que admitir que nunca vi 24 hasta que terminaron todas las temporadas. Y luego comencé a verlo para poderlo ver sin comerciales. Bueno, cuando sabes que hay 6 temporadas más, la tensión baja mucho, porque sabes que no es el fin de la historia, que Jack sobrevive 6 temporadas más. Para vivir con esperanza en medio de una crisis como el coronavirus, tienes que cambiar tu enfoque, tienes que cambiar tu perspectiva, debes vivir a la luz de la eternidad. Esa es la cuestión. Recuerda que no es el fin de la historia y un día todo nuestro dolor y toda nuestra enfermedad y todo nuestro lamento y toda nuestra tristeza y todo nuestro estrés y todo nuestro dolor acabará. Apocalipsis 21, verso 4, lo dice así. Esto es lo que debes esperar. Dios enjugará las lágrimas de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni más llanto, ni lamentos, ni dolor, porque las primeras cosas habrán dejado de existir. Este no es el fin. No es el fin de la historia. No lo olvides. Hay más que podría decirte, pero te diré uno más. Quiero que recuerdes esto en los días y en las semanas por venir, porque no sabemos qué depara el futuro, pero sí sabemos quién tiene el futuro. Número 7. Recuerda que Dios quiere usarte para ayudar a otros. Dios quiere usarme para ayudar a otros. Dios no quiere solo llevarte a través de esta crisis. Dios no quiere solo protegerte durante esta crisis. Dios quiere usarte en esta crisis. Esta es la diferencia entre cómo los creyentes y otros manejan el dolor. Y los creyentes lo vemos como una puerta abierta. Cada necesidad en nuestro mundo es una puerta abierta. Cada dolor, cada herida, hábito, rencor es una puerta abierta para hallar esa necesidad y llenarla, para encontrar esa herida y sanarla. Y así, en los días por venir, comenzaremos muchos, muchos nuevos ministerios debido a esto. Históricamente, Los cristianos siempre caminan hacia el dolor cuando todos los demás se van de él. Hace miles de años, la peste negra, la peste bubónica, pasó por el Imperio Romano y nadie sabía la causa. Ellos no sabían sobre los virus, no sabían sobre bacterias, no sabían sobre infecciones, no tenían las herramientas científicas que tenemos hoy y millones y millones y millones y millones de personas morían en las ciudades. Se llamaba la peste negra y toda la gente comenzó a huir de las ciudades pensando que quizá las ciudades causaban la peste. ¿Qué hicieron los cristianos? En realidad, se mudaron a las ciudades para cuidar a los enfermos. Y así fue como el Imperio Romano se convirtió al cristianismo. Los miraron y dijeron, ve cómo se aman unos a otros. Y fue en ese ambiente que nosotros, la iglesia, inventamos los hospitales. Los hospitales no fue inventado por el gobierno. Fue inventado por la iglesia, porque Jesús nos dio una fe de predicación, enseñanza y sanidad. A él le interesa la mente, el cuerpo y el alma, y justo cuando los cristianos se metieron en la peor peste negra bubónica que aniquilaba al Imperio Romano, sin ninguna de las ventajas que tenemos hoy, ni los conocimientos científicos que tenemos hoy, arriesgaron sus vidas por el bien del Evangelio.
Cuando apoyas este ministerio con un donativo financiero, te enviaremos una copia del audio de 11 conferencias de esta serie llamada Una fe que funciona cuando la vida no. Recibirás el audio completo sin comerciales, descargable en formato MP3 de alta calidad. De esta manera, podrás compartir la palabra de Dios con tus amigos, familiares y compañeros de trabajo. Comunícate con nosotros para solicitar esta serie llamada Una fe que funciona cuando la vida no. Simplemente ve a pastorrick.com o llama al 949-713-5151. Nuevamente es pastorrick.com o llama al 949-713-5151. Gracias por tu apoyo. Estás escuchando Esperanza Diaria, el programa radial del pastor Rick Warren, ganador del premio Billy Graham de la NRB por excelencia en comunicaciones cristianas. Una vez más, con ustedes, el pastor Rick Warren.
Históricamente, los cristianos siempre caminan hacia el dolor cuando todos los demás se van de él. Hace miles de años, la peste negra, la peste bubónica, pasó por el Imperio Romano y nadie sabía la causa. Ellos no sabían sobre los virus, no sabían sobre bacterias, no sabían sobre infecciones, no tenían las herramientas científicas que tenemos hoy y millones y millones y millones y millones de personas morían en las ciudades. Se llamaba la peste negra. Y toda la gente comenzó a huir de las ciudades, pensando que quizá las ciudades causaban la peste. ¿Qué hicieron los cristianos? En realidad, se mudaron a las ciudades para cuidar a los enfermos. Y así fue como el Imperio Romano se convirtió al cristianismo. Los miraron y dijeron, ve cómo se aman unos a otros. Y fue en ese ambiente que nosotros, la iglesia, inventamos los hospitales. Los hospitales no fue inventado por el gobierno, fue inventado por la iglesia, porque Jesús nos dio una fe de predicación, enseñanza y sanidad. A él le interesa la mente, el cuerpo y el alma, y justo cuando los cristianos se metieron en la peor peste negra bubónica que aniquilaba al Imperio Romano, sin ninguna de las ventajas que tenemos hoy, ni los conocimientos científicos que tenemos hoy, arriesgaron sus vidas por el bien del Evangelio. Y Dios nos llama a no ser necios, no ser imprudentes, sino responder con amor y cuidar a la gente y cuidar a los más vulnerables. Dios aún está en su trono, pero quiero terminar con 5 cosas que prometo. Bien, esto es lo que prometo. porque somos una iglesia con propósito y tenemos 5 propósitos, y quiero hacer una promesa relacionada con cada uno de ellos. Número 1, te prometo que no vas a estar solo en esta crisis. Vamos a enfrentar esta crisis, este coronavirus. Lo vamos a hacer juntos. Quizá no nos reuniremos en grupos grandes, pero ciertamente lo haremos en 8,000 grupos pequeños. Eso es compañerismo. Y la Biblia dice en 1 Corintios 12:27, todos ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es una parte de ese cuerpo. Número 2. Te prometo que te mantendremos espiritualmente sano durante esta crisis, aunque no podamos vernos los domingos. A eso se llama discipulado. Pero tienes que comprometerte a reunirte con tu grupo pequeño cada semana. También debes saber que todos nuestros pastores están orando, 3 de Juan capítulo 1, verso 2, por ti. Debe ser un verso lema para tu vida durante toda esta campaña, para la iglesia de Saddleback, y dice así: querido hermano, ruego a Dios que en todo te vaya bien y que tu cuerpo esté tan saludable como lo está tu alma. Estoy orando por eso, que tu cuerpo esté tan saludable como sabemos que tu alma lo está. Número 3, te prometo que te serviremos si te enfermas. Ese es nuestro ministerio. Ese es nuestro ministerio. Hemos cuidado de los enfermos durante 40 años. Es parte de nuestro ADN. Es la C de nuestro plan Peace. Hemos practicado cuidar a los enfermos durante casi 20 años en el Plan Peace e incluso antes de eso con nuestros ministerios de atención. Así que te prometo que si estás en esta iglesia, te serviremos. Si te enfermas, no te preocupes, no te preocupes ni te asustes. Número 4. Ya que somos una iglesia con propósito, te prometo que continuaremos ofreciendo experiencias de adoración con los grupos pequeños. No tienes que adorar con 5,000 personas para que cuente. Jesús dijo, donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy. Estoy en medio de ellos. Y te ofreceremos las mismas experiencias de adoración con nuestros equipos y líderes de adoración y con todos nuestros grupos de música que normalmente te reciben el sábado o el domingo en la iglesia. En tus campus. Ya sea que estés en Buenos Aires, o Manila, o Berlín, o Hong Kong, o en otro lugar, lo vas a tener. Número 5. Te prometo que te ayudaremos a ayudar a otros y compartir las buenas nuevas con tus vecinos, como nunca antes lo has hecho. Esa es nuestra misión. Esta es una oportunidad para hacer las manos y los pies de Jesús en el mundo. Juan 13:35 dice, el amor que tengan unos por otros, el amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Quiero terminar este mensaje introductorio sobre hacia dónde vamos y lo quiero terminar orando por ti. No sabemos todo lo que sucederá, pero no estamos asustados porque sabemos el final de la historia. Leímos el último capítulo del libro. Sabemos que Dios tiene el control. Sabemos que Dios no está sorprendido por esto, que es más grande que esto. Y Romanos 8:28 aún es verdad. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Aquellos que son llamados conforme a su propósito. Esta promesa no aplica para todos para bien, pero sí te ayudan para bien si le das a Dios las piezas. Así que hagámoslo. Hagámoslo ahora mismo. Vamos a orar. Padre, oro por cada persona que mira este video o escucha este audio, donde quiera que esté. Y te pido que les des un espíritu de calma. Dales la paz que sobrepasa el entendimiento. La paz que es tan inusual que no hay razón para ella. No hay razón para que estemos en paz, porque hay muchas cosas atemorizantes en el mundo. Pero que seamos testigos de paz y de calma y tranquilidad, y gozo y confianza y fe y amor al mundo que nos rodea. Sabemos que cuando más oscura la noche es, más brillante alumbran las estrellas. Que nuestras vidas brillen en la oscuridad. Que traigamos luz a la oscuridad. Que sirvamos a aquellos que sufren. Te pido que incluso uses este mal que ha pasado para tu gloria y el crecimiento de tu reino. Padre, oramos ahora mismo por aquellos que ya están infectados. Oramos por sanidad. Sanidad en sus vidas. Tú eres el gran sanador. Oramos por síntomas leves y recuperación rápida. Por aquellos, Señor, que lo tienen pero no saben que lo tienen. Oramos para que les sea descubierto rápidamente y que puedan obtener los tratamientos que necesitan. Y oramos por sanidad en sus vidas también. No nos importa cómo sanes a la gente, Señor, ya sea un milagro o una medicina. Solo sánalos. Y, Señor, sabemos que en un mundo en el que nos hemos vuelto más y más llenos de egoísmo y tan egocéntricos, tú has permitido una experiencia que nos forzará a depender unos de otros. Fórzanos a amarnos, fórzanos a servirnos y ayudarnos. Que la iglesia de Saddleback lidere con el ejemplo, que nos preocupamos por los más desafortunados, que protejamos a los vulnerables, que sirvamos a los que lo necesitan más. En el nombre de Jesús te pido que como resultado de todo esto se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Con nuestros rostros inclinados, puede haber alguien escuchando que nunca ha decidido cruzar la línea y entregar su vida a Cristo. No quieres pasar por esta crisis sin la seguridad de la salvación porque no sabes qué depara el futuro. Así que te pido que ores conmigo. Di, Jesucristo, te pido que vengas a mi vida y me salves. Quiero conocerte. Quiero aprender a confiar en ti. Sé que no puedo salvarme por mí mismo. Por favor, ayúdame. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén.
Soy Rick Warren, pastor de Saddleback, autor de Una Iglesia con Propósito y maestro de Esperanza Diaria. En esta serie, mi meta es compartir contigo principios bíblicos prácticos que te ayudarán a navegar en esta crisis con estabilidad y fuerza. ¿Sabes? Estamos lidiando con dos tipos diferentes de pandemia. Una de ellas es la enfermedad física y la otra es el estrés emocional. Los profesionales de la salud te dicen cómo evitar el contagio, pero yo te diré cómo evitar el estrés y todo lo negativo que hemos sentido por el estrés. ¿Sabes? En la Biblia hay un libro muy corto llamado Santiago, pero escrito para la gente que estaba sometida a un enorme estrés en ese tiempo. Estaba pasando por una crisis donde el Imperio Romano inició una severa persecución. Y la vida de la gente había cambiado drásticamente. Los creyentes no podían reunirse. ¿Le suena familiar? Así fue en el pasado. La iglesia cristiana se esparció por todo el Imperio Romano y el apóstol Santiago, que era el medio hermano de Jesús, les escribió una carta breve para alentar a esta gente estresada y darles esperanza y enseñarles no solo a sobrevivir, sino a progresar en una crisis. Bien, dije que Santiago es un libro corto de solo 108 versos, pero está lleno de guías prácticas sobre todo de cómo contrarrestar 16 emociones negativas comunes que las personas suelen sentir en una crisis. Por eso llamé a esta serie Una fe que funciona cuando la vida no funciona. Y si tu fe no funciona cuando la vida tampoco está funcionando, es una fe inútil. Esta pandemia no se acabará de un día para otro, pero todo en este libro de Santiago es muy práctico sobre los problemas emocionales, espirituales y relacionales que surgen en una crisis. Y Santiago nos da las respuestas. Te garantizo que podrás ser más fuerte si te quedas aquí. Ojalá puedas escuchar todos estos mensajes semanales que te ayudarán a atravesar esta pandemia. Dios los bendiga a todos. Nos vemos muy pronto.
Sintonízanos en el siguiente programa para seguir buscando nuestra esperanza diaria
en la Palabra de Dios. Este programa está patrocinado por el Ministerio de Esperanza Diaria y por tu generoso apoyo financiero.